radionovela Ana y Gabriel.
Ana Valenti, usted no la conoce. No me acepta ni un pedazo de pan.
Pues ve a ver cómo la convence, porque yo necesito ayudarla a través de usted. ¿Me ha entendido?
Ajá.
Seré yo quien busque una casa lejos de aquí. Seré yo quien lo resuelva todo. Pero ella debe creer que lo hace usted. ¿Me he explicado?
Sí. ¿Y si en medio de eso se entera Lina? Sí, porque va a enterarse.
¿Quién es Lina?
La mía mujer. No, no va a creerme.
Bien, si le interesa más su mujer que su hija.
¿De qué hija habla usted, señores?
Lina.
Los dos se vuelven al ritmo de la voz de la mujer. Valenti se estremece mirándola. Gabriel la mira contenido, rebelde, saltando de impaciencia. La mujer es alta y robusta, de cabellos negrísimos peinados hacia atrás, de nariz recta y cara ovalada. Los ojos de la mujer brillan intensamente mirando a Gabriel. Pero Gabriel Cartaya se queda en silencio, desviando la mirada. Está seguro de que no es él quien debe explicar.
¿Y qué? ¿Los dos perdieron la lengua?
Sí, usted ha escuchado...
Una hija que no conocía, que sucedió hace mucho tiempo, cuando no te conocía, la otra vez...
¡Tú te callas, eh! Quiero que usted me lo explique.
¿Qué quiere usted saber? Valenti casi se lo ha explicado.
Pero a él no le creo nada. Con tal de dárselas de conquistador, me juraría que es el padre de todas las mujeres bonitas que vea.
No es verdad, Lina.
Explíquemelo usted.
¿Qué quiere que le explique, ah? Usted no tiene por qué creerme. Mire usted, señora. Yo no he venido a provocar discusiones entre ustedes dos. He venido simplemente a hablar con Valenti sobre un asunto de hombres.
¿De hombres? En todos los asuntos de hombres hay una mujer, por lo menos.
Para mí, una mujer. Para su esposo, una hija. Eso es lo que hay aquí. Y he venido a proponerle a este señor...
Que haga ver que yo soy quien la ayudo, pero...
Seré yo quien lo respalde.
¡Respalde!
Con la mejor intención de mi vida. Porque ella no admitiría ni ese peso de pan que no le admite a su esposo.
Así que has estado intentando ayudarla a espaldas mías, ¿eh?
¡Ey! ¿Qué importa? ¿Qué importa, Lina? Unos pesos. Porque ella tiene necesidad.
¿Y qué edad tiene?
Bueno, supongo que...
23 años.
Ah... ¡Y bonita!
Bueno, veo que no adelantamos nada con esta conversación.
¡Espere! ¿Cómo se llama la muchacha?
Ana.
Ana Valenti. ¿Eh?
Sí. Ana Valenti. ¿Y cómo lo sabe?
Trabajé como una condenada el día entero. Sudé hasta los ojos delante de los hornos. ¿Para que aparezca una hija a hacer reclamos?
Aquí no hay reclamos, señora. A Ana no le interesa ni siquiera que este señor sea su padre, puesto que cuando lo necesitó, no lo tuvo.
Pero ahora, ahora le viene muy bien.
Olvídese de cuanto hemos hablado. Y usted también, Valentí. Yo resolveré las cosas a mi modo. Buenas tardes.
Ni una sola palabra sale de los labios del hombre. Pecho adentro se siente incapaz de tomar una determinación propia. La mujer se queda mirando a Gabriel hasta que lo pierde de vista tras la próxima esquina del parque. Luego, después de suspirar, se vuelve.
¿Vas a quedarte ahí toda la tarde? ¡El mostrador está solo!
Sí.
Si no fuera más que eso, no habría por qué negarse. Pero luego, cuando se acerque más y cuando piense que Valenti tiene reales... Esto nada más faltaba ya.
Un pequeño de carita anhelante y grandes ojos de color impreciso se acerca por la acera. La mujer ni siquiera lo mira. Pero el niño entra apresurado en el establecimiento.
Buenas, buenas, señor Valenti.
El bambino. ¿Qué quieres? ¿Dulces o galletas?
De todo, pues. Pero mi mamá no quiere que me lo regale.
No.
¿A cómo valen estos?
No, te los regalo.
Y levanta con angustia nerviosa la mirada, encontrándose con los ojos negrísimos de Lina. La expresión de la mujer no ofrece contrariedades, sino desprecio.
Este es el bambino de Anna. De Anna Valenti.
¿También tiene un bambino?
Sí, sí. Así es. Bambino, mira, agarra el dulce. Aquí está. Y vete, vete a jugar.
¡No, espera! ¿A qué viniste, ¿eh? A traer recados de mamá, ¿verdad?
No, vine a comprarme un dulce. Porque mi mamá no quiere que el señor Valenti me los regale.
Ajá. Lo escuchas.
¿Y por qué no quiere, ah?
No sé, pero el otro día cuando él me regaló dulces, ella me regañó. No quiere que compre el pan aquí, sino en la otra panadería de allá arriba. ¿Sabes cuál? La del portugués.
¿Y por qué vienes entonces?
Porque me gusta más esta. Deme otro dulce. De estos. Sí.
De estas.
Aquí tiene la plata.
No, no.
El abuelo vacila ofreciendo el dulce al niño y tomando la moneda. Los ojos de la mujer miran al niño con ansia contenida.
¿Qué te pasó en la pierna?
Me caí en la zanja de la calle que rompieron. Fui al hospital, ¿ah? No me dolió lo que me hicieron. ¡Chao!
Abuelo.
Lina.
¡Abuelo!
Gabriel.
Salió desde mediodía.
Doña Lucía Figueroa regresa de nuevo al hospital y se encuentra al esposo sentado solitario en el modesto salón de visitas. Hay gravedad en el semblante del padre de Lucy.
¿Pero fue a trabajar precisamente hoy?
Lucía, no voy a preguntarle a dónde va. Debió ir a la casa, a descansar quizá.
A descansar. ¿Y tú? ¿Has descansado?
¿Descansaste tú?
Me di un baño, comí algo y me faltó el tiempo para correr otra vez para acá. Maribel vendrá dentro de un rato. Vete tú ahora.
No, Lucía. Mientras no la vea cómo está, no puedo separarme de ella.
¿No dicen todos que aquí está bien atendida?
No es eso, mujer.
Piensa gravemente en todo lo ocurrido. Piensa también en su última conversación con la hija. Cuando Lucy le negara haber estado presa por robar. Y piensa en la actitud de Gabriel. Lo ha visto sombrío y preocupado, pero no desesperado. ¿Por qué? ¿Es posible no desesperarse cuando se sabe al ser amado en peligro de muerte? ¿O Lucy no es amada por Gabriel?
Deja ya de angustiarte. El médico ha dicho que ha reaccionado y que es natural que esté bajo sedantes durante cierto tiempo, ¿no? Al menos tenemos el consuelo de que no sabe lo que le está pasando y que nada le duele, ¿no es cierto?
Marcos Figueroa abandona el asiento. Tras mover la cabeza, asintiendo como toda respuesta, prefiere pensar en ese mundo oscuro que no entiende. Prefiere seguir pensando en la actitud de Gabriel.
Gabriel estaba en la casa anoche. Estaba en la casa durmiendo. Y Lucy estaba en la calle. No iba a ningún sitio importante, puesto que no estaba vestida correctamente. Y Gabriel estaba en la casa. ¿A dónde iba mi hija? Y él casi me ha rehuido toda la noche pasada. Como si estuviera evitando algo. Pero ¿evitando qué?
¡Ay, mamá, mamá! ¡Por fin regresaste!
¿Todavía sigue usted con la maluquera?
Mamá, mamá, ¿tú qué crees que sea?
¿Qué almorzó?
Nada. Ay, me muero de hambre. Y cuando como, pues, me cae mal.
Ay, qué problema.
Yo te estaba esperando porque... Bueno, para decirte que voy a regresar a mi casa.
Se hubiera ahorrado el tiempo, ¿no? Si tanto le interesa a ese vagabundo, váyase de una vez.
Es que Ana me dijo que cree que voy a tener un hijo.
¿Cómo fue? ¿Y qué tiene esa que asomarse en sus cosas?
Yo fui a pedirle que me hiciera un remedio. Tenía miedo y estaba sola. Y todo me daba vueltas en la cabeza y...
Pues vuelva para su casa de una vez.
Ana me dijo que...
¡No me mientes a esa bruja aquí! ¿Qué fue lo que le dijo?
Se puso furiosa porque yo iba a tener un hijo. Y me dijo que no le dijera nada a Julián.
¡Ah, no! Espere. ¿Por qué no?
No sé. Bueno, mamá, yo me voy ya mismo. Pero tengo miedo. Tengo miedo que me dé otro mareo por ahí, mamá.
Yo la voy a acompañar. Descuide. Y de paso me entero dónde es que vive. Porque esto se dice y no se cree. Buitres es lo que he criado yo. ¡Buitres! Miren que una hija no decirle a su propia madre dónde vive. ¡Ay, no! Usted es una tonta que se deja gobernar por ese vagabundo. Él lo que no quiere es que le sepan la cueva. ¡Eso mismo es! Vamos, vamos ya mismo. ¿Qué? ¿No tiene plata?
No, pero si Julián no resolvió anoche, seguro que esta noche resuelve.
¿Y qué?
Bueno, que me dará plata. Y ya voy a darte tus pesitos, ¿ah? Y a Domingo también, mamá. Vas a ver que no voy a ser como Rolando. Ay, mamá, otra vez.
Quédese quieta.
Eso es el mareo.
Quédese quieta, que eso pasa. ¿Cómo que va a hacer eso? Pero a ese sí que lo mantiene él. Para la muestra con un botón me basta. Y ya el botón de Ana me basta y me sobra. Que si ella no hubiera jalado batea, ese mantenido de Julián no le hubiera buscado la sopa al hijo. Pero con usted va a ser diferente. Ay, no digo yo. ¿Se le está pasando?
Sí, mamá. Ya se me está quitando el oscurecimiento de los ojos.
En cuanto se mejore, nos vamos. Ay, sí conoceré yo eso. Va y viene como un animal hambriado. Y óigame bien lo que voy a decirle. Aquí no me ponga los pies más. Ni vuelva a entrar en ese cuarto de la azotea mientras no le nazca el hijo. ¿Me oyó? Porque esa Ana es más que bruja y puede dañarle la criatura. ¿Está claro? Ya mandó a mi señora Lucy para el hospital.
Gabriel Cartaya abandona su lujoso automóvil frente a una pintoresca placita dentro de los terrenos de la universidad. Cerca, muy cerca, está el hospital donde se encuentra Lucy. Con la frente sombría, se sienta en uno de los bancos sombreados por los grandes ramajes. Se siente triste y, a la vez, envuelto en la seda de una hermosa ternura. A ratos, la felicidad lo hace sonreír ansiosamente. Después, la realidad lo hiere. La doliente realidad de saberse ante una enorme muralla, infranqueable y terrible.
Qué fácil hubiera sido todo si esto no sucede. Ahora ya es muy tarde. Tarde para todo. Sabrá Dios cómo queda Lucy de esta desgracia. Sabrá Dios si queda imposibilitada. Y en esas condiciones, sería un cobarde si me separo de ella.
Se mueve inquieto. El tormento empieza a sofocarlo. Un tormento negro con dedos afilados y uñas como garfios. La frente hermosa se le hace opaca y los ojos le brillan con tormento. De un lado hay una bellísima mujer, todo seda y ternura, todo miel y sonrisa, con los brazos abiertos esperándolo. Del otro, una desdichada mujer, con el rostro vendado e inconsciente.
Oh, Dios, ¿por qué esperé tanto? ¿Por qué tuve que fingir tanto tiempo? Y tuve tantos motivos para romper definitivamente. Tantos. Sus llegadas a deshoras a la casa, casi a diario. Sus desprecios continuos. Su rebeldía ante las obligaciones normales que jamás cumplió. Aquel día vergonzoso de la estación de policía. Sus tomatas de licor a diario. Todo queda atrás. Todo pierde importancia ante su gravedad y la posibilidad de que quede desfigurada. Marcada. Oh, Dios, Dios. Y ahora, ahora precisamente cuando sé lo que vale un beso de Ana. Ahora cuando me siento atado. Oh, Ana, Ana. Ana, despréciame también. Recházame, traicióname, hiéreme. Porque no tengo valor para renunciar al mundo que me ofreces. Y me falta también el valor para aceptarlo.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.